Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El gobierno continúa con su huida hacia adelante cuando estamos llegando al final de su semana grande en los tribunales. Pedro Sánchez defiende a capa y espada a Álvaro García Ortiz. La UCO no ha encontrado ningún mensaje en el móvil del fiscal general del Estado durante los días en los que se filtró el correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La fiscalía asegura que los mensajes se borran periódicamente por seguridad, aunque lo que ha defendido Sánchez es que García Ortiz no mandó ni un solo mensaje desde su móvil entre los días 8 y 14 de marzo.
Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero, por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas, que ahora mismo se están comprobando que no existían pruebas, que pidan disculpas y que asuman su responsabilidad.
Y sobre lo que no ha querido contestar el presidente del gobierno es sobre los mensajes que sí se han encontrado en el teléfono del exsecretario general de los socialistas en Madrid, Juan Lobato. Mensajes con los que la UCO concluye que altos cargos de Moncloa, de la confianza de Sánchez, tuvieron acceso al susodicho correo antes que los medios de comunicación. Pese a los esfuerzos de Sánchez para tachar cualquier escándalo que lo rodea de cortina de humo, la justicia sigue adelante con su trabajo. Este viernes, centrada en el caso que rodea a su esposa Begoña Gómez, declara en Plaza Castilla su asesora Cristina Álvarez, funcionaria pública que podría haber trabajado para las actividades privadas de Gómez, Patricia Rossetti.
Cristina Álvarez tendrá que explicar al juez las gestiones que realizó para la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, según se desprende de los correos electrónicos que obran en la causa. El mes pasado, en un cambio de estrategia, el abogado de Gómez pidió una serie de diligencias y aportó una serie de emails relacionados con el software, correos en los que Álvarez aparece como destinataria o en copia. Las acusaciones populares habían pedido que declarase como investigada. Consideraban que la directora de programas de presidencia en Moncloa había desempeñado funciones de asistente personal de la esposa del presidente para actividades profesionales estrictamente privadas, pero el juez la ha citado como testigo.
Y a todo esto, José Luis Ábalos también ha arremetido contra la UCO y el registro de una de las cartas que fueron interceptadas cuando la investigación del caso Coldo la dirigía la Audiencia Nacional.
A un diputado se le monta un operativo para intentar interceptar correspondencia que le afecta, que va dirigida a él. Yo no sé si esto lo tengo que explicar mucho más, porque si lo tengo que explicar mucho más, hemos normalizado cosas intolerables.
Una declaración que llega menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo haya solicitado el suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder proceder contra él.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a las puertas del fin de semana, Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo viene el tiempo?
Pues fíjate, Arturo, que hoy vuelve la estabilidad con gran parte de los cielos despejados en el territorio nacional, a excepción del temporal que va a entrar por el norte peninsular, que dejará el cielo cubierto en Cantábrico y Pirineo. Por otro lado, se esperan nieves en Navarra, Huesca y Lérida, además de vientos y fenómenos costeros en el área mediterránea. En Canarias, el tiempo sigue estable y las temperaturas tenderán a descender de forma generalizada. Mirando al fin de semana, se espera buen tiempo, con un cielo despejado en casi toda la península, menos en el norte, además de que se espera una subida generalizada de las temperaturas.
Y además, este fin de semana comienza la última jornada de Liga del año. Esta noche, a las 9, Girona y Valladolid se enfrentan en Montilivi. Además, el título de Liga está a punto de decidirse o de tener al menos uno de los partidos más importantes de la jornada en el estadio de Montjuïc, entre Barcelona y Atlético de Madrid, a las 9 de la noche de este sábado. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que aquí no se habla de política y siempre para comenzar las horas nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que la vida merece la pena, que la vida merece la pena y también la vida hay que estrujarla para aprovecharnos al máximo de ella y llevar una vida pues plena, armónica y sobre todo feliz. Es verdad que España es un país que se resiente mucho cada vez que el sector servicios se ve afectado por cualquier circunstancia. Por ejemplo, en otoño se nota el final de la campaña de verano, mientras que en enero y en febrero pues lo hacen el fin de las Navidades. Y lo preocupante es que últimamente lo estamos notando más que otros años. Por ejemplo, el paro refleja la situación del mercado laboral y el trabajo es la piedra angular de cualquier economía familiar. Eso ahí no me puedes quitar la razón. Y nos damos cuenta que la exclusión social, desgraciadamente, sigue aumentando en nuestro país. Casi 9,5 millones de personas viven en esta situación. Son más que en 2007, 2 millones de personas más. Casi el 20% de la población y 3 de cada 4 afectados son españoles. Son datos del avance de los resultados del 9º informe FOESA de Cáritas que ha hecho público. Es un informe que muestra también cómo la exclusión severa de los niños se ha duplicado desde el año 2007 y la de los jóvenes ha crecido más de un 80%. Y es que hay más de 4 millones de personas en situación de exclusión social severa en nuestro país, que es un 28% más que hace 17 años. Y claro, son unas cifras que demuestran que ni el mayor crecimiento económico ni las mayores tasas de empleo están llegando a los más vulnerables y que todos estos hogares han aumentado en lugar de retroceder en las 2 últimas décadas. Bueno, vamos a escuchar a Natalia Peiro, que es la secretaria general de Cáritas Española.
Quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera del 2007, las consecuencias de la crisis del COVID, siguen sin recuperarse. Y eso nos va hablando de un carácter estructural de la realidad de la exclusión social. La incapacidad de la economía y de las políticas que tenemos constituidas para romper estos ciclos de pobreza y de exclusión social.
Claro, nos damos cuenta de todas estas cosas y reflexionamos y por eso hay que compartirlas aquí en Poniendo las Calles, porque son historias que nos alertan, nos llaman la atención y son dignas de darlas a conocer. Oye, hay historias, por ejemplo, que son indicadoras las que nos están mostrando un claro retroceso para las familias que peor lo tienen y es uno de ellos es el empleo. Lo cierto es que hay bastante más empleo que hace 2 décadas, pero ya no es garantía de escapar de la pobreza, tal y como reflejan los datos de Cáritas. Ahora, por ejemplo, solamente el 45% de la población está plenamente integrada, mientras que en el año 2007 el porcentaje alcanzaba el 51%. Y es que el número de hogares en el que la persona sustentadora tiene un empleo de exclusión pues casi se ha triplicado en los últimos 6 años.
12% de personas trabajadoras se encuentran en situación de pobreza. Por eso creemos que es preciso que el mercado laboral y las políticas sociales se puedan complementar para mejorar esa integración estable de las personas y especialmente en este caso de esas personas trabajadoras.
El segundo factor que marca que aumentan las desigualdades en nuestro país y el más destacado por Cáritas en este informe es la vivienda, que afecta ya a 1 de cada 4 hogares. Resulta que más de 4,5 millones de personas tienen problemas para acceder y mantener su propia vivienda y casi 3 millones caen en la exclusión social tras pagar la renta y los suministros. Claro, esto es un problema que afecta sobre todo a quienes alquilan y a personas como Liliana, que tiene 38 años y es madre de 4 hijos.
Vivo en una habitación, somos 6 personas, 4 niños... Ese es un subterráneo, o sea, unos bajos, literas, o sea, y una cama. Un comedor no, porque no cabe.
Es además una situación de la que vamos tomando conciencia, pero que sigue oculta en muchos casos, como señala Raúl Flores, que es secretario técnico de la Fundación OFOESA.
A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como son el chabolismo o el sinhogarismo, que son más visibles para la sociedad, los problemas que estamos señalando quedan ocultos tras las paredes de una vivienda. Quizá por ello la sociedad española ha tardado tanto en reaccionar.
En cuanto a las soluciones, y según apuntan desde Cáritas, hacen falta mejoras en el sistema de ingresos mínimos y también en el sistema de protección social, además de generar un parque de vivienda pública extenso y de mejorar las prestaciones destinadas a la familia en infancia. Y es que ni la garantía de ingresos mínimos ni las ayudas a hogares y niños llegan a España, pues tan siquiera al 40% del que está destinando la Unión Europea. Y también piden favorecer el acceso a la educación no obligatoria de quienes más difícil lo tienen. Seguir invirtiendo, creo yo, en el Sistema Nacional de Salud y en políticas sólidas y de equidad para los más vulnerables y las personas de origen migrante, pues hay que tenerlo todo en cuenta. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. Si mañana nadie sabe. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Si mañana nadie sabe qué voy a hacer, si el futuro está en el aire, toda la noche en la calle.
Alguno de los ponedores que estáis ahora mismo escuchándonos, pues lo estáis haciendo acompañados de vuestra mascota. Muchos ponedores, aquí lo hemos preguntado, ¿qué mascota tenías? Y madre mía, lo que ha salido por aquí, impresionante. Bueno, yo no sé si tu mascota duerme plácidamente a vuestro lado, es un gato o es un perro, no tengo ni idea. Creo que masivamente los ponedores son más gatunos que perrunos, pero bueno, ya volveremos a lanzar la pregunta para actualizar esa información. Dicen que son nuestros amigos más fieles, los perros y los gatos, que nos dan amor sin condiciones. Bueno, pues es verdad que nos reciben cuando llegamos a casa como nadie. Nos vigilan, nos siguen, nos lamen. Son mascotas que son parte importante en muchos hogares españoles y que forman parte de la familia. Claro, por eso se pensó en ellos como ayuda a niños y adolescentes que tienen algún problema de salud mental. Claro, nos preguntamos, ¿quiénes han llegado a esta conclusión? Pues han sido los chicos y chicas del equipo que está detrás del programa de intervenciones asistidas para animales que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Nuria Máximo, por ejemplo, es la directora de esta cátedra Animales y Sociedad, que está ubicada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. ¿Cómo estás, Nuria? ¿Qué tal? Y sobre todo, gracias por atendernos esta madrugada. ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, ya un poco cansado de voz, pero bien, con muchas ganas de escucharte, Nuria, porque todo esto que estamos hablando, pues no es nuevo, ¿no? El hecho de eso de que los animales ayuden en diversas terapias. Claro, ahora ha sido cuando ha llegado a la universidad una unidad de hospitalización infanto-juvenil de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre, y esto es en Madrid. ¿Cómo es este programa? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
Pues mira, este proyecto que lo hemos llamado Inspirador, porque creemos que los animales y concretamente los perros pueden ser una fuente de inspiración para la vida. Vamos y trabajamos en esta planta con los chavales que están allí ingresados, y la idea es que los perros junto a sus guías y la psicóloga experta pues les ayuden sobre todo, bueno, pues a conocer, reconocer sus emociones, a gestionarlas y, bueno, pues a pasar este bache que les ha llevado a este ingreso con más estrategias de afrontamiento para la vida.
Me imagino. Luego hay una cosa también que me llama mucho la atención, y es, bueno, que desde tu cátedra pues nos queda clara la idea, sobre todo, de cómo influyen positivamente los animales en la salud. ¿Tú por qué has decidido aplicar este tipo de terapia en la unidad de adolescentes?
Bueno, mira, la ciencia ya viene investigando que el vínculo humano-animal genera efectos positivos en muchos ámbitos, concretamente el de la salud mental es uno de los más estudiados. Y bueno, nosotros en la cátedra Animales y Sociedad teníamos la preocupación creciente por, bueno, ya sabemos que los adolescentes ahora mismo hay mucho riesgo, tienen mucho riesgo de intentos autolíticos, suicidios, problemas emocionales. Bueno, creemos que nuestra forma de ayudarles es con estrategias de prevención en las aulas y, por otro lado, con estrategias de intervención en las salas de salud mental cuando lo necesiten.
Porque claro, me pregunto que cuando llegan estos amigos perrunos, ¿qué es lo que hacen con los chicos? Porque esto es súper interesante.
Bueno, las dos perritas de intervención se llaman Vera y Alma y van junto a sus guías y la, como te decía antes, la experta, que es psicóloga. Entonces, es una terapia que es en grupo, se divide en, más o menos, participan casi todos los niños que están ingresados, salvo que tengan una alergia o alguna contraindicación, que así nos lo indique el equipo médico, participan todas y entran en la sala grupal donde les están esperando los profesionales, las profesionales junto a las perritas, y a través de dinámicas de juego, de explicaciones, de diferentes ejercicios que hacen con las perritas, ellas y ellos van aprendiendo, bueno, pues cómo nos comunicamos, cómo nos sentimos, cómo gestionar a veces emociones que no son cómodas, la ansiedad, la angustia, con estrategias de relajación, estrategias de autoconocimiento, mejorar su autoestima, para que al final, bueno, pues esto sea una fuente de inspiración para ellos, como te decía antes, para continuar con su vida y bueno, y encontrar nuevas excusas para seguir viviendo y mejorar, ¿no?, nuestra calidad de vida.
Claro. Nuria, para aquellos ponedores que ahora mismo están escuchando la radio y sobre todo que sean dueños de alguna mascota, ellos saben perfectamente lo positiva que es su compañía. Pero claro, Nuria, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo, al organismo humano físicamente cuando tiene un animal cerca? Cuéntanos.
Bueno, los animales que de familia, perros, gatos, están ahí siempre, incondicionales, nos quieren, seamos como seamos, con cualquier condición física, emocional, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues nos relaja, biológicamente está demostrado, ¿no?, que cómo baja el cortisol, que es la del estrés, es la que tenemos que reducir, cómo sube la oxitocina, y eso nos provoca, de momento, relajación y nos da placer simplemente por compartir momentos y espacios, acariciarles, igualmente el rol de cuidador, el cuidarles, y esa expresión de cariño y de confianza que nos tienen al final nos hace sentirnos mejor en el día a día.
Claro, porque esto, Nuria, ¿es un proyecto piloto o ya está en marcha en el hospital?
Sí, hemos empezado en la planta, hemos adaptado nuestro proyecto a las necesidades que ellos tienen, pues que al final son pacientes que ingresan durante un periodo que se estima que sea el menor posible y bueno, pues son cuatro sesiones que se repiten de manera cíclica para cada uno de ellos y que permite la entrada de nuevos participantes y bueno, tiene esa dinámica, ¿no? pero bueno, de momento la verdad es que los resultados están siendo muy positivos, tanto los participantes, las sonrisas y lo que comentan a los profesionales, como los propios profesionales, ¿no? La terapeuta ocupacional que está adelante, la enfermería también, los psiquiatras nos lo dicen, ¿no? Que ven cómo estas chicas, estos chicos están más animados, más contentos y bueno, creemos que es un proyecto muy positivo y que debería permanecer.
Uh-huh. Conozco la historia de Vera, y Alma, que no son dos perras normales, y, entiéndaseme, quiero decir que tienen algo de especial para que cada semana visiten a los chicos, y esto me ha gustado muchísimo.
Bueno, somos todos igual de normales, ¿no? Sí. Y pero estas perras es verdad que tienen, son perras de intervención, perras sí. Que han sido seleccionadas, entrenadas y cuidadas, viven con sus guías y siempre reconociendo el bienestar que ellas tienen, sus distintas características. Uh-huh. Evidentemente están habituadas a trabajar en este tipo de espacios, con este tipo de población y ellas disfrutan también de esta, entre comillas, de este trabajo, ¿no?
Uh-huh. Pues de verdad, Nuria, me encanta esta historia y además nos encanta haber presentado la labor que están haciendo ahora mismo tanto Vera y Alma en la unidad de psiquiatría infanto-juvenil. Gracias por habernos ayudado a contar esto en el programa, en Poniendo las Calles. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros por la invitación.
Muchas gracias. Hombre, es verdad que está muy clara la función que desempeñan Vera y Alma. Y el doctor Rodrigo Puente, por ejemplo, es el coordinador de la unidad de hospitalización infanto-juvenil de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en la capital. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a situarnos ya en esa planta del hospital. ¿Cuál es la situación de los chicos que están recibiendo estas visitas?
En la planta tenemos 24 camas. Uh-huh. Entonces, habitualmente hay 24 adolescentes, son niños que tienen entre 12 y 17 años, uh-huh. que en su mayoría ingresan por cuadros de características depresivas, con intentos de suicidio. La mayor parte, y cada vez estamos viendo más, por lo menos aquí en la planta, trastornos del comportamiento. Uh-huh. Y luego hay pues algunos pacientes con trastornos de conducta alimentaria, que en el último año han bajado con respecto a después de la pandemia, porque tuvimos ahí un número muy elevado de pacientes que ingresaban fundamentalmente por anorexia nerviosa. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que en los últimos meses ha disminuido el número de ingresos por este motivo. Uh-huh.
Situémonos ya en esa planta del hospital. ¿Cuál es la situación de los chicos que están recibiendo ya todas estas visitas? De los casos que tienen ustedes, por ejemplo, ¿a todos se les ofrece la oportunidad de participar? ¿Cómo se realiza la selección? Claro, es que hay un montón de preguntas por hacer. Por ejemplo, ¿si hacen todos la misma actividad?
En general, sí. Es la selección va a cargo del psiquiatra, del psicólogo correspondiente o en general del equipo de la unidad, uh-huh. Dependiendo un poco de las características de cada paciente. Es cierto que hasta ahora han pasado casi todos. Pues a lo mejor algún chico que tenga un cuadro psicótico y que en ese momento no pueda participar en una actividad grupal, pues no entra en un primer momento, pero habitualmente a medida que avanzan ingresos sí se incorporan. Uh-huh. Están pasando. Pues de los 24 a lo mejor pasan 22 y en una semana en concreto, como son los ingresos son breves y los cambios habitualmente se producen de forma rápida, en general se pueden incorporar todos en un momento o en otro.
Porque, doctor, yo no sé si esto puede ser un poco efecto contagio, quiero decir que cuando escucha las opiniones o las reacciones de los chicos que asisten, pues claro, les atrae y cogen y se apuntan.
En general sí, de hecho, sí. Antes de empezar con la actividad, como todas las semanas tenemos un grupo en el que pues hablamos de las cosas que han sucedido a lo largo de la semana, de pues ellos cómo lo ven, cómo valoran las actividades, y anticipamos que iba a haber una terapia con animales. Y estaban todos bastante emocionados. Es uno de los grupos que más atractivo tiene en general para ellos. Sobre todo porque, aunque tiene carácter terapéutico, no es tan evidente. Y además, bueno, pues es un momento un poco de jolgorio, ¿no? De poder estar con animales.
Uh-huh. Doctor, ¿cómo se plantea la actividad?
Desde el principio, es un proceso complejo, pues porque tiene que establecerse un convenio entre la universidad y el hospital, que en este caso eso ya estaba, pero luego es que la actividad pueda resultar oportuna, que claro, hay que organizar el paso de animales al hospital, entonces eso uh-huh. tiene también sus trámites. y finalmente se valora el proyecto, si está indicado para nuestros pacientes y claro, hay que darle luego una continuidad, que es quizá el punto en el que estamos ahora, pues sobre todo por problemas de financiación, ¿no? Es una actividad externa que requiere su propia financiación, que vienen aquí a echarnos una mano con algunos elementos del tratamiento, pero bueno, hasta ahora mismo es un proyecto piloto que en principio va a durar unos meses, lo que los chicos que se puedan ir incorporando se van incorporando. Luego la organización es con la Cátedra de Animales y Sociedad y con Bitácora, organizábamos el programa para que se pueda adaptar a las características de la planta, ¿no? Al principio se planteaba una intervención que era mucho más larga, y entonces la mayor parte de los pacientes no iban a poder asistir a todo. Al dejarla en un mes, es verdad que todos los chicos a lo mejor no se incorporan a todo el recorrido de la terapia, que es un mes, pero bueno, sí pueden asistir a la mayoría. Y luego va organizada un poco por... Primero hay una intervención pues inicial para favorecer el contacto con los animales y que puedan sentirse cómodos y crear un vínculo con el equipo terapéutico, y luego ya en las siguientes sesiones se va entrando más en un contenido más terapéutico.
Doctor, ¿cómo es ese momento en el que los niños tienen el primer contacto visual con los perros? Que tiene que ser un momento muy especial.
Pues es bastante... No sé, yo... Claro, depende un poco de en qué niño nos fijemos, ¿no? En general todos están bastante emocionados. Pero hay algunos momentos muy, muy reconfortantes con pues algunos chicos que les cuesta confiar en las personas y pues porque han tenido experiencias complejas de acoso, de maltrato, y pueden estar en un momento, además el ingreso en la planta es un momento habitualmente de crisis, en el que además la mayor parte están separados de sus padres durante unos días, y el acercamiento al perro, el que puedan sentirse confiados con el animal, no se sienten juzgados, es un momento, no sé, diría, tierno, emotivo, no sabría cómo decirlo, reconfortante, es un momento muy bonito.
Como me consta que ya lleváis unas cuantas sesiones, doctor, yo no sé si ya se puede hacer un balance de los resultados o todavía hay que esperar.
A ver, eso es difícil, ¿no? Porque siempre, claro, muchas veces nos consultan acerca de esto, ¿no? Si es una terapia eficaz o no. Eso ya ha sido estudiado, ¿no? Y se ha valorado que el efecto, sobre todo en la regulación emocional, en la disminución de la impulsividad, en una mejoría de la autoestima, se ha estudiado ya y bueno, los resultados los tenemos ahí. Aquí en la planta es difícil sacar conclusiones de una intervención concreta, porque a lo largo del día los chicos pasan por muchas terapias, por muchos grupos, por terapia individual, van a clase incluso, o sea que muchos están descolgados de sus actividades académicas habituales. Entonces hay tantas actividades que es difícil sacar conclusiones acerca de una sola intervención. Pero en general, por ejemplo, lo que valoramos nosotros es que las intervenciones con los animales es como si facilitaran el vínculo con el equipo terapéutico y vienen a reforzar y a veces a iniciar el trabajo motivacional para involucrarse luego en otros aspectos terapéuticos que pueden ser más complejos. Pero ya digo que el poder atribuirle algún efecto concreto teniendo tanta actividad es complicado.
Además, antes has mencionado a los padres que seguro en muchos de los casos están muy perdidos y hay que entenderlo, ¿no? Incluso habrá gente y papás y mamás que se sienten culpables. Son parte fundamental en todo el proceso de recuperación de los pacientes, ¿no?
Sí, para nosotros una parte fundamental del tratamiento es el trabajo con las familias. Todos en general en la unidad tenemos formación sistémica, que es quizás uno de los modelos de intervención terapéutica que incorpora más a las familias, aunque hay otros. En términos terapéuticos es muy rentable traer a los padres, porque el que podamos echarles una mano o trabajar con ellos y con los chicos las dificultades que puede haber en casa, que no tienen por qué ser responsabilidad de los padres, que en la mayor parte de los casos diría que no lo son, pero claro, afectan al funcionamiento familiar. Y que los padres puedan ofrecer una respuesta adecuada y atención emocional y de cariño y de acercamiento, que muchas veces uno en pues eso, ante el problema, ¿no? Pues empieza a bloquearse o a hacer cosas que incluso uno siente que no son las adecuadas, pero termina haciéndolas. Claro. Entonces, trabajar con los padres es una parte fundamental de nuestra intervención. Uh-huh. Quizá yo diría que de las más importantes. Uh-huh. A veces incluso más que el trabajo con el propio adolescente, porque luego van a ir a casa. El cuidado y ese apoyo y la comprensión por parte de los padres va a ser fundamental para el seguimiento.
Pues doctor, no hay tiempo para más, pero de verdad que le agradecemos mucho todas estas explicaciones que nos ha acercado, sobre todo un poco más a los problemas que sufren los adolescentes, y esto nos interesa a todos porque, vamos, yo tengo una de 21, en el equipo hay gente que tiene ya pues hijos de 12, 14 años, y yo creo que estas terapias son muy importantes, entre ellas, bueno, pues de las que se hace con animales, en este caso con Vera y con Alma. Doctor Puente, un abrazo muy fuerte y sobre todo, muchas gracias.
Muchas gracias por interesaros por nosotros.
Claro que sí, por supuesto. Is it old Rudolph the reindeer? Is it Santa on his sleigh? It's heading up to Easington. It's coming down the Tyne. Oh, it's bloody Maggie Thatcher. Michael Heseltine. So Merry Christmas, Maggie Thatcher. May God's love be with you. We all sing.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
En la tarde más familiar del año, Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Adormilada, atontada, como en un sueño te veo. Corriendo como loco por un supermercado. Quieres mi corazón encontrar para comprarlo. Buscando cama por todas partes, algo mío para guardarlo.
De repente algo llama tu atención entre los congelados. Rodeado de consumidores que luchan para mirarlo. Excitador es el primero en llegar para comprarlo. En el envoltorio de plástico rosa, brillante, atractivo y helado.
Corazón congelado, colorante, estabilizante, azúcar salinable.
Es verdad que la música, a pesar de lo que muchas personas puedan llegar a pensar, es una carrera muy dura y de gran desgaste, sobre todo cuando es una carrera de fondo. Y por eso aquí en Poniendo las Calles nos causa mucha admiración cuando vemos a grupos, también artistas, que año tras año pues siguen demostrando tener nuevas metas. Mira, quien hoy nos acompaña y nos ayuda a poner las calles es un claro ejemplo de ilusión, también de fuerza. Es una artista muy televisiva, la hemos visto un montón de veces en la tele, pero ha triunfado muchas veces gracias a la radio, eso hay que decirlo. Son 30 años los que lleva celebrando Pastora Soler en la música, y lo hace, fíjate, en esta ocasión a lo grande, con un lanzamiento, un disco brutal, es el disco número 30, así es como se llama este álbum, una recopilación, bueno, pues que recorre los grandes momentos de su carrera. Hay temas inéditos, hay versiones actuales de clásicos como el que estamos escuchando ahora mismo en el programa, Corazón Congelado junto a Camela, el Dámelo Ya 3.0, máxima versión y máxima remasterización, pero es que además Pastora Soler ha iniciado su gira Rosas y Espinas, en las que, no me mires así, en las que está repasando sus éxitos y está revelando también momentos clave de su vida profesional. Bueno, pues hoy está aquí en este estudio a mi lado, está invitándonos a su fiesta y nos ayuda a poner las calles. Pastora, a ver, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Pulpo.
Muy buenas, muy buenas. Oye, me encanta tu sonrisa, siempre me ha gustado, Pastora, de verdad. Insisto, en que 30 años en la música, joder, yo creo que es un hito increíble. ¿Cómo podrías resumir este viaje desde tus comienzos hasta ahora? Brevemente, aquí en Poniendo las Calles.
Sí, porque si nos paramos... Bueno, brevemente, pues como bien decías, ¿no? Hay para todo, hay momentos de triunfo, momentos de fracaso, de muchas idas y venidas, pero sobre todo, haciendo balance, me siento privilegiada, ¿no? De llevar 30 años haciendo lo que tenía claro, lo primero que he tenido claro en mi vida, ¿no? Porque yo era puramente vocacional desde que era una niña de 6, 7 años. Entonces, para mí es una suerte, ¿no? El poder seguir aquí.
Es una suerte increíble y también seguir disfrutándote por parte de los que te admiramos y hemos colocado en la radio un montón de veces tus canciones. Además, me doy cuenta que este álbum, el álbum 30, que es como se llama este disco, pues digamos que recoge tus grandes éxitos, pero es que además también incluye canciones inéditas. ¿Cuál es el significado que tienen para ti estos nuevos temas en el contexto de una trayectoria tan potente como la tuya?
Bueno, la verdad es que era difícil cómo resumir, cómo celebrar 30 años, ¿no? No sabíamos si hacer un nuevo disco, nueva información, revisar temas antiguos, hacer colaboraciones. Entonces hemos hecho pues un poquito de todo, ¿no? Recopilar los más importantes. Un tema inédito, que es 30 veces, que he compuesto con Diego Cantero, Funambulista, que quizás es un poco el sí. tema abandonado de todo este proyecto, ¿no? De todo este resumen, y sobre todo es un tema de agradecimiento a la gente. Y después, como revisar, he revisado dos de mis canciones más conocidas de una primera etapa de mi carrera, Dámelo Ya, que lo hemos hecho en plan actual reggaetón, sí. puro y duro, uh-huh. producido por Tumbao. Uh-huh. Y ese corazón congelado, pues trayéndolo también al sonido actual, pero con unas voces de unos amigos a los que adoro, de Camela, que además tienen mucho que ver con ese estilo musical. El resto de canciones, Solo tú, La mala costumbre, Quédate conmigo, todo eso los he dejado como están. Y sí, hay uno de los CDs que es un contenido no inédito, pero sí de canciones que están por ahí en los discos de los artistas con los que he colaborado en estos últimos 10 años, uh-huh. Pues como son Alejandro Sanz, con Si hay Dios, Bustamante, Niña Pastori. Hay una banda sonora de una película que hicimos el año pasado con Roque Baños, La piel del tambor, que no estaba en ningún sitio, no salió ni de manera digital. Entonces, pues, hay un poco de todo, ¿no? De mucha información, de intentar quedarme con 30 años, es muy difícil.
Desde luego. Me consta, Pastora, me consta que el primer single de este disco es una balada que representa, digamos, tu agradecimiento a los fans. Yo creo que siempre hay que ser agradecido a la gente que te sigue, que nos sigue, a la gente que realmente son los que nos mantienen aquí, y hay que siempre agradecerle lo que hacen por nosotros, ¿no? Vosotros en la música, con los discos, con las giras, y también nosotros, los que somos conocidos por los medios de comunicación, al margen de que uno pues tenga también la suerte de estar un poco metido en los dos negocios, ¿no? La comunicación y también los espectáculos. Pero para ti, Pastora, ¿qué importancia tiene ese apoyo incondicional a lo largo de tantos años en los que has ido creciendo y se te ha ido reconociendo tu valor como artista?
Pues tiene toda la importancia, ¿no? Yo creo que no nos podemos olvidar que seguimos aquí por ellos, que ellos son los que te sustentan y te dan el que tú sigas trabajando y superándote. Yo he tenido muchos momentos de debilidad y uno he compartido con todo el mundo cuando me retiré, y quizás ahí ha sido cuando más me han dado el cariño, me han impulsado y me han empujado. Y cuando he vuelto, que al final es mi última etapa, no llega a 10 años, ¿no? Yo creo que fue en el 2018 cuando volví. En esa última etapa, pues todavía más, ¿no? Todavía noto como siguen ahí. Como me siguen dando cariño, como no te vayas a volver a caer, me dan la mano y al final no nos podemos olvidar que son ellos, ¿no?
Otra de las canciones del nuevo disco de Pastora Soler, aquí poniendo las calles, música arriba, disfrutemos de esta voz, por favor.
Saber muy bien por qué fuimos tejiendo una red. Miramos el mismo mar, la misma puesta de sol, y lloramos a la vez. De eso se trata, vivir, rosas y espinas.
Pastora, acércate un poquito, que te lo quiero decir además mirándote aquí en este estudio, mirándote a los ojos. Sé perfectamente que el primer single de este disco que estás presentando y aquí en Poniendo las Calles, podríamos decir que es una balada que representa tu agradecimiento a los fans, eso está claro. Pero además son historias, son canciones que nos contabas ni más ni menos que tu caída y también tu vuelta a resurgir. Hubo mucha gente, me consta además, que se preocupó por ti cuando sucedió lo que sucedió. Incluso hasta personas que seguramente no sigan tanto tu carrera. Pero Pastora Soler es todo un símbolo en nuestro país. Solamente hay que escucharte cómo desgarras la voz, cómo animas, cómo lanzas el mensaje de «y lo voy a conseguir». Esta eres tú, Pastora Soler. De verdad, eres un símbolo para nuestro país.
Además, aparte de que te sigan tu música o no, pues al final te conviertes en alguien pues que el público tiene cariño, ¿no? Yo creo que la empatía es muy importante y cuando pasan problemas que la gente te humaniza, pues te agarra y te quiere un poquito más, ¿no? Entonces hay que sacar lo bueno de los momentos malos y eso me ha pasado, ¿no? Y lo he podido comprobar.
Sí. Además, en la gira Rosas y Espinas estás compartiendo momentos clave de tu vida profesional. Yo no sé si hay algún recuerdo o alguna anécdota especial que te haya emocionado al revivirlo en el escenario.
O sea, el concierto se ha convertido en una especie de monólogo, de musical, monólogo documental en directo. Es una experiencia que está siendo muy gratificante porque además pues repaso mi vida desde que empecé de la mano de Luis Sanz, cuando yo empecé con él tenía 14 años, yo estoy contando desde los 16 que salió ese primer disco. Imagínate la de anécdotas, la de cosas que además haciendo memoria he sacado un poco, creo que es hasta un trabajo psicológico y terapéutico, ¿no? Porque sacas recuerdos que están ahí y se los compartes a la gente. Y hay momentos pues de risa, hay momentos de mucho llanto, hay momentos en el concierto que la gente se emociona porque al final no es solo el repaso musical, sino el repaso a una vida, ¿no? Y cuando la gente sale del concierto quiero que vean, no un ejemplo porque yo sea un ejemplo, sino sí un como a veces a través del trabajo y la perseverancia, la disciplina, pues se consiguen las cosas, ¿no? Y para mí ha sido un camino nada fácil, pero que lo quiero compartir con la gente por intentar llevarle mi experiencia y por intentar ayudarles en algún momento.
Yo te lo he dicho en más de una ocasión, Pastora, la voz que tienes, ¿no? Que la tienes siempre como impoluta, como transparente, como brillante. ¿Cómo la mantienes? ¿Cuál es tu momento del día en que mejor sientes ese arma tan poderosa que es tu voz, la voz de Pastora Soler?
Es difícil, o sea, es para mí se ha convertido, o sea, quizás ahora, después de mi momento complicado, saqué la experiencia de que somos humanos y ahí la voz es algo muy frágil. E incluso cuando hay voces grandes y poderosas, más frágiles todavía, ¿no? Yo sé que yo no puedo hacer mi repertorio si estoy un poquito regular, no. Yo estoy plena o no puedo hacer un concierto. Pero incluso ya he intentado llegar a ese equilibrio que es lo que más me preocupa en mi vida, incluso con mi voz, ¿no? Hay momentos en los que estás de gira, que hay un cuidado no excesivo, pero necesario. Y después cuando estás fuera de esos momentos, pues incluso me despreocupo, ¿no? Y siempre hay ya deformación profesional en que no grito, incluso a mis hijas muchas veces no las puedo ni regañar porque no puedo gritar, ¿por qué no puedo gritar? Entonces ya son muchos años cuidando algo que para mí es lo principal en mi música, ¿no? Es mi herramienta.
Claro.
Pero al final es sobre todo gimnasia vocal, trabajo con mi vocal coach, y los cuidados que todos tenemos para nuestro día a día. Y el momento del día, antes cuando era más jovencita, era como de la tarde a la noche, y ahora que ya soy mayor, mi mejor momento es por la mañana. después ya me voy cansando.
Claro, lo que pasa es que, Pastora, me imagino que con un repertorio tan amplio, yo no sé cómo ha sido el proceso de selección para el disco recopilatorio, pero claro, muchas están, otras hay que hacer en la cobra, se tienen que quedar a un lado. ¿Hay alguna canción que sientas como una de las más representativas de tu carrera? Que sea el hombro en el que apoyarte, por ejemplo, esas historias que están narradas a través de una canción de las tuyas.
Pues sí, la verdad es que hay las dos cosas, ¿no? Quizá yo creo que la que más me pide el público y mi canción abanderada, sobre todo de los últimos años. Yo es que tengo como varias etapas, ¿no? Por ejemplo, hay una copla que no puede faltar nunca en nada que de mi proyecto. Hay una copla en este disco que fue la primera que grabé. Después de esa etapa, quizás más de canciones que han sido mis mayores éxitos, pues Dámelo ya y Corazón congelado. Uh-huh. Pero de mi última etapa, que es la que más me representa, porque al final es por lo que yo he luchado durante toda mi carrera, también hay dos que son las que más me pide el público, pero que también las siento así, que son La mala costumbre y Quédate conmigo, que fue la de Eurovisión.
Claro. Esta.
Al final creo que es bueno, ¿no?, que esa canción que sientas que te represente también es la que representa al público.
Y que representa a toda España. Vamos a recordarlo un poquito mientras ponemos las calles desde la cadena COPE. Gracias a la audiencia por estar con nosotros.
Perdona cada lágrima. Yo sé que lo merezco más. Pero si no te tengo aquí, no sé vivir. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Si no supe amarte, amor, no era mío el corazón. Quédate conmigo.
Y Pastora, yo no sé si hay algún sueño profesional que aún te quede por cumplir. ¿Qué desafíos te planteas para el futuro? Es que estamos escuchando esta canción y emociona.
Pues sigue habiendo muchos sueños, ¿no? Y quizás como las cosas para nosotros cada vez están más difíciles, pues todavía te agarras más, ¿no? A decir, no me voy a bajar de esto. Al contrario, hay que seguir luchando y peleando y teniendo metas, ¿no? Al final yo creo que el mayor sueño es que todavía hay muchas canciones por escribir que yo tengo que cantar y muchos mensajes que llevar a mi gente. Creo que no hay que echar la mente a volar y tener grandes inquietudes ni ambiciones, sino simplemente seguir.
Ya. Es que esto es muy interesante aquí. Y yo no sé ya por último, si pudieras dar algún consejo a la joven Pastora Soler que empezaba hace 30 años. Ahora mismo, si tuvieras contacto con ella, ¿qué le podrías decir ahora, después de todo lo que ha vivido?
Pues le diría que no se olvide de vivir ninguna de las etapas de la vida, porque esas no vuelven. Y yo, es verdad que eso he intentado hacerlo, aunque al final no lo puedes conseguir del todo, porque hay etapas que te pierdes un poquito más. Que estudie mucho. O sea, yo ahora, de las cosas que más me arrepiento, porque al final, cuando haces balance, no te arrepientes de las cosas que no has hecho porque has aprendido, pero de lo único que me arrepiento es que yo estaba en el conservatorio y mi madre me decía, estudia piano. Y decía, no, porque yo soy cantante. Y me quedé ahí en 2 años solamente de conservatorio. Y ahora me hubieran venido muy bien, ¿no? O sea, ahora, a lo largo de toda mi carrera, el haber tocado un instrumento, el componer, pues esto, estudia. No tengas prisa, sobre todo, que cuando empezamos tenemos ahí una cantidad de ambiciones que al final no valen para nada. Incluso cada cosa tiene que llegar en el momento que tiene que llegar, porque además tal vez se saborean de una manera diferente y se disfrutan, ¿no? Si llega todo de golpe al principio, pues no, incluso han habido carreras que se han truncado por eso, por no saber gestionar todo eso de golpe. Entonces, pues esos son mis tres lemas. Vive la vida, trabaja, estudia y disfruta cada cosa.
Qué gran mensaje, Pastora. Pues Pastora Soler, las calles están prácticamente puestas. Te agradezco una barbaridad que hayas estado aquí con nosotros como una campeona en el estudio, poniendo las calles y contagiando alegría, optimismo, fuerza para la gente que está luchando. Y de verdad, gracias por habernos invitado a tu fiesta, ayudándonos a poner las calles como una jornada más desde la cadena COPE. Cuídate mucho, Pastora. Feliz Navidad.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme contar.
La costumbre de buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te. Cuánto no decimos que a golpes pides salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos que a golpes pides.
Nosotros las calles las dejamos puestas. Esta noche tenemos el Poniendo las Calles Deluxe, el recopilatorio de toda la semana de radio, los mejores momentos. Y te deseo una feliz Navidad y que pases unas fiestas geniales. Te quedas con Herrera en COPE.
It's Christmas. Baby, please come home.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Mamá, os espero en Navidad, ¿eh? Y despreocúpate, que ya estoy yo en el Corte Inglés. Los ibéricos de papá, tu marisco gallego, el turrón de la abuela y lo que prefieras, cordero o merluza. Aunque si se apuntan los primos, lo cojo en platos preparados y tan ricamente.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cadena COPE.
Europa empieza a preparar el terreno para un acuerdo en Ucrania. El propio Zelensky admitió ayer en Bruselas que sin apoyo de Estados Unidos la situación se complica. Y Donald Trump ha dado muestras de que para él esta guerra dura ya demasiado. Anticipándose al relevo en la Casa Blanca, varios líderes europeos, sin representación de España, mantuvieron una reunión esta semana con el secretario general de la OTAN. De ahí salió un compromiso de no imponer soluciones a Ucrania, pero con el mensaje, a la vez claro, de que más pronto que tarde toca sentarse con Putin. El objetivo es apoyar a Zelensky para que llegue en la mejor posición posible a la mesa de negociación. El propio presidente ruso no excluyó ayer la posibilidad de esa negociación. Lo hizo, eso sí, entre amenazas y bravuconadas durante su intervención televisada de final de año. Pese a todo, resultaba imposible ocultar que el asesinato de un general esta semana en Moscú prueba que Ucrania tiene todavía capacidad de defenderse y en Rusia la guerra empieza a pasar factura. Pese a la carga económica y el descontento de parte de la población no se puede ocultar. El derrocamiento de Al-Assad en Siria indica a las claras que esta guerra obliga a Rusia a descuidar los demás frentes. Los obstáculos para el alto el fuego siguen siendo enormes, pero la coincidencia de incentivos incrementa las posibilidades de éxito. Si esa es la perspectiva, resulta de la mayor urgencia para Ucrania y para Europa acordar cuanto antes con la próxima administración Trump las líneas rojas que de ningún modo será admisible transigir.